compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Buenos Aires. Me gustan los domingos por la tarde, caminar por sus calles silenciosas y verla como nueva, descubrirla. Imponente, dramática y distante, querida Buenos Aires, siempre mía, tan frágil y tan idolatrada, si volviera a nacer, renacería. Porteña, en mi ciudad, por siempre amada.
Por siempre amada, con lluvia, sin lluvia, esta ciudad es maravillosa. Buen día, ¿cómo están? Yo desde aquí, en este Numaviar, ¿cómo están?
Buen día.
Lo veo entrar al Pitu Marquesano, estamos ya todos aquí en este domingo. ¿Cómo va, Numa?
Muy bien.
El otro día, qué lindo que te escuché desde Rosario, que estaba, yo no sabía que estabas acá.
Sí, había cierto problema de comunicación acá, pero nos escuchamos
muy bien,
a la distancia.
Qué lindo recorrer la
¿Cómo radio. Estuvo Rosario?
Estuvo muy, muy lindo, y aparte, bueno, yo amo Rosario, ¿viste? Me encanta. Me encanta viajar a todos los lugares de la Argentina, pero estuvo muy bueno, y además cuando los escuché que estaba, me dio alegría, Flores también. Bueno, le contamos a la gente quiénes hacemos este programa. En la producción, Marijo Chemes y Gustavo Campana, operador nuestro Flores, que a veces nos abandona, pero siempre está. Bueno, Numa Viar, nuestro locutor estrella, que hoy no traje, me olvidé el trípode, mira.
¿Y
no,
qué hago?
Y no sé, ahora vamos a ver, le vamos a preguntar a Marijo qué hacemos. Que filmamos, que es nuestro filmador también oficial, contratado por mí, pero así como sin plata,
sí,
pero no importa,
es así,
no es importa. Virtual lo mío.
Perfecto, no
es. Bueno, Leandro Pitu Marquesano, a ver, ese piano no suena. Ah, no está Pitu.
No, no. Entró, vino grabado.
Ahí viene con la banquita, acá. Todo es así, estamos como no sé, como preparando la comida, ¿viste? Cuando en la casa,
claro,
el otro agarra el piano.
Pone la mesa, sí.
¿Cómo suena ese piano, Pitu, que lo extrañé?
Ay.
Ayer estuvo tocando con Daniel Massa. Iba a tocar conmigo, pero después, bueno, me mandó a la Noé, que es bárbara, Noelia Cintura, que es impresionante. Bien, bueno. A ver, Pitu, ese piano... Leandro Pitu Marquesano. Bueno, hoy tenemos un programón porque viene no uno, son cuatro los que vienen.
Pero, alcanzan los micrófonos.
Alcanza, sí. Ya pusimos, ya tanto preparamos bien. Todo. Bueno, como vamos a poner un tema mientras, para que los escuchen antes de que se
bien.
Presenten acá, porque ellos son, yo te digo los nombres y ya vas a saber quiénes son. El más chiquitito, el más nuevo, que Simón Fajey, tenor uno. Andrés Bugallo, tenor y teclados.
Dos.
Hernando Iragola, barítono, guitarra y charango.
Tres.
Y Federico Galeano, bajo y percusión.
Cuatro.
Acá no vinieron con todos esos instrumentos, pero no importa. Vamos ahora a escuchar.
Con la voz vinieron, que es el
con
más importante.
Con la voz y con la guitarra también. Ahora los vamos a exprimir, como hacemos acá en vivo. Ah, ¿pueden llamar a dónde?
Sí, al 1131... 09-5896. Lo digo de vuelta y más seguro. 11-3109-5896. Es el WhatsApp al cual pueden escribir, y ya lo están haciendo Eduardo de San Cristóbal, Nelson de Lomas, Mabel Pancera. Bueno, esperen un poco, que esperen, termino de decir los teléfonos y ya están escribiendo.
Y después tenemos el otro, el teléfono, que tiene que ser cortito.
¿Un mensaje
segundos.
Grabado?
Sí,
de dos segundos.
Dos segundos.
Sí, hola, chao.
Hola, me encanta Opus 4, que son nuestros invitados. Así tiene que decir, me encanta Opus 4, no vayan a decir cosas feas, que acá, viste, no.
4999-0987. está el Facebook, donde nos pueden también escribir, María José de Mare, el Facebook de Nacional Folclórica.
Y arroba la de Mare.
Okay. Es el Twitter.
Bueno, Opus 4, 50 años, un disco que me lo acaban de regalar. Vamos a escuchar un tema.
Por favor.
Y ya después lo presentamos en vivo. Por una cabeza, el tema 1 de este disco divino.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya aflota al llegar
y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar.
Por una cabeza me dejó un día, pero de esa contenta y burruda mujer que al cura sonriendo el amor te está mintiendo, de menos no quiera todo mi querer. Pa, 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 para, pa, por una casa. Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una casa, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir?
¿Cuántos desengaños por una cabeza?
Lo juré mil veces, no vuelvo a insistir.
Pero si un mirar me hiere al pasar, sus labios de fuego otra vez quiero probar.
Basta de carreras, se acabó la timba.
Un final reñido yo no vuelvo a ver.
Pero si algún pingo llega a ser pico domingo, no me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Pa, 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 para, pa, por una casa. Todas las locuras, su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una casa, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida para que vivir?
Bueno, qué maravilla este disco de Opus 4, 50 años. Pero aquí están, ¿cómo les va a todos?
Hola.
Muy bien, muy felices. Felices de estar contigo, de estar en la radio.
A mí también, porque además el año pasado cuando vinieron estábamos apretados porque estaban refaccionando esta sala divina. Así que estuvimos en la otra que era más chiquitita y es raro que tenga cuatro invitados así de golpe todos juntos. Qué lindo. Bueno, yo no tengo por qué decirle a la gente quiénes son cuatro, me imagino que todos sabemos, pero dice que el conjunto ha tenido innumerables participaciones en registros de otros artistas también, además de han grabado con todo el mundo, han viajado. Mira, acá te digo más o menos los países que recorrieron: Alemania, Austria, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Holanda, Italia, Paraná, Uruguay, República Checa, Uruguay, Suecia y Suiza.
Hay que decir los que no.
Y Corrientes también.
Y Corrientes. Qué maravilla, ¿no? Y vos, Federico, que sos un poco... ¿Cómo se creó? Yo ya sé porque me lo contaste la otra vez, pero siempre, como dice Mirta, el público se renueva. ¿Cómo nace esta formación que hoy tenemos a Simón, que es bárbaro, que es el tenor, que es un niño, que yo lo venía viendo que él estaba haciendo una carrera solista muy buena, empezaba a irle muy bien, y que se llene de repente la felicidad con que me contó, entré en Opus 4.
Así es.
Qué lindo. Qué lindo, pero estos 50 años, que por supuesto el niño no estaba... ¿Vos estabas, Andrés?
No, no.
No, vos tampoco, por no, eso. ¿Quiénes eran los
músicos? Y los fundadores eran ¿vos? Los tíos de Andrés.
De Andrés, sí.
Antonio y Lino Bugallo. El Beto Azán, característico sí, claro. por su pelo blanco. Es muy divertido porque Beto cuando era joven era característico por su pelo blanco y ya siendo grande era característico por su pelo cano. Claro, porque viste, uno llega a una edad en la cual ya, digamos, y yo, digamos, fundamos el grupo en La Plata. Digamos, fue el resultado de un movimiento. Era como inevitable que apareciera algún grupo de esas características en La Plata. Porque vos fíjate, en el 61 habían aparecido los Huancahuá, que habían revolucionado la forma de cantar el folclore. Porque presentarse en Cosquín a capela, cinco personas, cinco jóvenes, sin ningún instrumento, ni siquiera un bombo, realmente causó sensación.
Era una época donde los grupos vocales, bueno, en general todo el folclore era como lo que se escuchaba, como ahora se puede escuchar otras músicas. El folclore era algo que en todas las casas y en todos los lugares del país, sobre todo acá en la provincia también.
Mira, anoche armamos una especie de peña en mi casa. Pero te invitamos la próxima. Sí, sí. Estuvo un dúo maravilloso que se llama A la Par Dúo, que es una chica y un muchacho que cantan muy bien, con muy buen gusto, y nos pusimos a cantar, y en un momento, y habían otros invitados que no eran cantantes, y armamos una peña, decíamos, qué lindo, ¿no? Porque hace 40 años atrás, esto era frecuente y era normal.
Todos los fines
en las casas se reunía la gente a comer, ¿no es cierto? Y después había una guitarra o un bombo y se hacía la peña, ¿no? Espontáneamente.
Mira, yo que nunca canté folclore, nunca canté. Cuando yo era chica, íbamos a Pinamar, y en Pinamar armamos con el hermano de ¿cómo se llama? Se me vino con el que fue después mi marido, con el hermano de Luis María Serra, Eduardo, que cantaba muy bien. Habíamos armado un grupito de folclore. Yo nada, viste, así hay unos coritos. Te hablo de chicos, éramos chicos. En la playa y en todos lados era lo habitual. En todo,
exacto.
Todos cantábamos, eran peñas, o sea, era como algo que ojalá que se vuelva, tendría que volver a dar eso.
Sería lindo.
Es difícil, ¿sabes por qué? Porque no hay difusión, digamos. Somos como pequeños grupos de gente que ama la música de la tierra, que trata de recrearla haciendo arreglos nuevos, interpretaciones nuevas, pero es como que hoy en día está todo muy estructurado a través de los medios de difusión. Vos lo sabés muy bien, ¿no es cierto? Nosotros hacíamos hace 40 años, hacíamos un promedio de 7 programas de televisión por mes, y pasábamos de un canal a otro. Ahora no llegamos a hacer 7 programas en un año.
Sí, lamentablemente yo creo que la cultura se ha ido perdiendo. No sé por qué, pero bueno, es una pena. Es algo que realmente hay que recuperarlo, porque en cualquier otro país, por lo menos en los países que yo he vivido, que viví en Francia, en España, hay una cosa con la cultura que es importante. Y bueno, porque si no vamos a la cosa tan berreta que está siempre en la televisión, donde esos programas de antes que uno iba, yo cantaba Sábados Circulares, ustedes seguramente también.
Sí, hemos estado con Mancera.
Mancera, un tipo culto,
después,
además. Claro.
Los programas de Badía.
Bueno, Badía ni hablar. Badía cambió, hizo un cambio en la televisión, llevando con buen sonido los programas. O sea, no era el relleno, sino que
sí,
los recitales con las luces, con todo, que lo ponía Baglietto.
Exacto,
me acuerdo,
exacto.
Eso, las luces,
exacto. Sí, ahora está lo que se llama el musical.
Sí,
¿no es cierto?
Sí, claro.
Programas de cualquier género, de cualquier tipo, donde está el musical. En un momento determinado aparece un artista, un músico, un cantante, un instrumentista, animando.
Sí, es verdad.
Animando el programa, pero el programa gira sobre otra cosa, ¿no?
Otra cosa. Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo le fue la presentación? Contanos.
Bueno, que lo cuente alguno de mis compañeros, sí, porque
¿cómo le fue
estuvimos
la presentación
todos?
Esta de
en el CCK.
Sí, claro.
La verdad que fue una fiesta hermosa. Hermosa, tuvimos, bueno, invitados, estuvieron los ex integrantes de Opus.
Ah, sí,
estuvieron dos de los fundadores, Lino y,
sí,
y Beto.
Habrá sido mucha emoción,
sí, sí, ¿no? Sí, fue muy lindo. Y sí, acompañado por grandes músicos también que tienen que ver mucho con la historia de Opus, como Claudio Méndez, estaba
Iván Morgado,
Cardelía.
sí, sí, leí todo eso, qué lindo.
Rodolfo Gómez, un bandoneonista muy joven que nos recomendó
Romo.
Horacio Romo, que es impresionante. ¿Sí? Basilio Fernández, se llama él.
Sí. Vive 24 años, pero...
Increíble.
Sí, ¿viste cómo viene increíble?
No, pero increíble, increíble. Y además, un bandoneonista que viene del chamamé, porque él es correntino.
Sí.
Entonces nosotros dijimos, bueno, lo convocamos, lo invitamos a tocar la balada para un loco, pero increíble, increíble.
Sí, sí.
Chicos, ¿hay algún mensaje que quieras leer, Numa, por ahí?
Llegan al 11-3109-5896 en el WhatsApp y también en el 4999-0987.
¿Qué mensaje? Y ya arrancamos con el canto, ¿eh?
Buen día, qué bueno, Opus 4, qué alegría que estén ahí. Bueno, soy Chispita y Roberto de Caseros. Está muy bueno el programa. Y bueno, y a seguir deleitándonos con Opus 4.
¡Qué lindo! Ahora van a cantar en vivo. ¿Vos tenés algo por ahí?
Están escribiendo. Ah, Mabelita, había quedado pendiente el mensaje. Te escucho con mucha alegría. Siempre sos una persona hermosa. Tu programa me alegra el domingo. Te quiero, Mabel.
Yo también te quiero, Mabel. Bueno, vamos a organizar. ¿Qué van a cantar? Opus 4 en vivo, que tienen ganas de hacer. ¿Querés ir al piano, Andrés? Y...
¿Cómo?
¿Qué?
Sí. Bueno, arrancamos.
Entonces... Ahí están los micrófonos. Bueno. No sé si quieren ir a los micrófonos.
Sí, sí.
Vamos, bueno,
sí,
mejor.
Vayan yendo. La verdad que es un placer mientras ellas se preparan. Vamos a escucharlos en vivo. ¿Qué es lo que van a hacer?
Vamos a hacer Oración del Remate.
Uy, nada menos. Del Pandermol. Ay, qué linda canción. Bueno, Opus 4 en vivo, gente. Prepárense. Ahí están. Está el negro con la guitarra. Qué lindo. Le tomé el café. Resulta que los invité a tomar un café mientras se preparan. Los invito a tomar un café. Y el negro se fue al baño. Él había pedido un cappuccino y yo un cortado. Y no sabía cuál era. Y me lo tomé pensando que era el mío. Cuando vino dijo que era cappuccino. Yo digo, con razón tenía gusto al chocolate.
Ah, por eso te mira así.
Digo, ay, perdona, después te invito.
Bueno.
Te invito. Bueno, Oración del Remanso.
Vertiginoso del espinel,
Sueño que alzó la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel.
Alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome. Ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver.
Cristo de las redes, no nos abandones. Déjanos tus dones.
No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir.
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos,
que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Bravo, ahora sí. Cuando les hacen eso en vivo, ¿qué hacen? Cuando hacen, porque la gente
seguimos.
Explota del aplauso.
Sí, siguen cantando.
Qué lindo. Seguramente yo les diría que se queden, porque quieren, hagamos otra.
Bueno, dale, otra. Ya
que están ahí, ¿viste? Vamos a. Yo dije que los iba a exprimir, los iba a explotar. Bueno, Opus 4, señores, llámenos al
11-3109-5896, es el WhatsApp, y también pueden dejar sus mensajes en el 4999-0987. Felicitaciones, Opus 4, por los 50 años. Andrés, te amo, dice Celina, y besos a todos.
Gracias.
Yo
también. Hola, gente, hace 15 los estoy escuchando, y qué grande la música, dice Miguel de San Justo. Bueno, y canten porque...
Tenemos dos mensajes, a ver...
En el programa de la de Mare. Bueno, celebro la presentación de Opus 4. La música es un idioma universal, se lo vulgariza a veces, en fin, es mi pensamiento, pero ellos mismos tuvieron una revolución con su vocalización en el folclore, ¿no recuerdan? Bueno, buen programa, gracias.
Muchas gracias. ¿A otra vez?
Hola, soy Jorge de la Boca, era Jorge de Chacarita, años atrás, coleccionista de música de grupos vocales. A Opus lo conozco desde esas primeras actuaciones o el primer disco con la foto de ellos en la puerta de una iglesia. Tengo una inquietud. Cuando van a países de habla no castellana, ¿en qué idioma cantan? Sí. Un saludo a Federico y a todos. Fantástico.
Muchas gracias. Ahora le contestaste...
No entendí la pregunta.
Dijo cuando van a un programa de no habla hispana, ¿en qué cantan? ¿En castellano?
Cantamos exactamente el mismo repertorio que ahora.
Claro.
¿Y en algunas ocasiones tenemos la posibilidad de chapucear un poco en inglés o en francés para explicar lo que estamos haciendo, lo que estamos cantando. Pero cuando hemos ido a países donde estamos muy lejanos al idioma local, como Eslovenia o Eslovaquia o Alemania mismo, generalmente hay alguien que hace la introducción, pero después... cantamos exactamente el mismo repertorio.
Y cuando es habla hispana, hablamos en inglés.
Claro.
Vos sabés que ese primer disco, en realidad, no es una iglesia, es la Facultad de Ingeniería.
Ah, claro,
parece una iglesia. De las Heras, ¿no es cierto?
Sí.
Y ese fue el primer disco, Opus 4, América, del año 1970. hasta el presente, este que tenés vos en manos, este Opus 450, es el disco número 24 que hemos podido editar a lo largo de estos 50 años. Y fíjate que en 50 años nunca habíamos grabado chamamé. Y a veces siempre tiene que haber un detonante, tiene que haber algo que es lo que provoque algo, ¿no?
¿Y qué detonó?
Bueno, hace 2 años nos invitaron a participar en la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, y nos dijeron, bueno, pero aquí hay una condición, este es un festival temático, hay que cantar chamamé solamente. Y nosotros lo tomamos en serio.
Claro.
Porque Hernando Iraola, que está acá con nosotros, que es el barítono y el guitarrista, nuestro arreglador principal, se puso a seleccionar chamamés y encontró 18 chamamés y arregló 18 chamamés no. para sus cuatro.
Así que se incorporaron.
Si ustedes quieren, seguimos y cantamos hasta las 3 de la tarde.
Acá,
solo
si ustedes cantan, el público feliz, porque seguramente están preparándose para su almuerzo y habrán hecho un parate cuando dijeron está Opus 4, están todos ahí escuchando. Así
que... Bueno, pero hablando en serio, María José, este disco es inédito porque tiene 14 obras, de las cuales 3 son chamamés. Siendo que nunca antes habíamos cantado chamamé, así que ahora vamos a cantar
otro. Esta radio, además, que la folclórica le encanta el chamamé, porque yo veo que hay muchos programas acá de chamamé, ¿no? Hay bastantes programas que pasan chamamé.
Este es El Moncho de Ramón Ayala.
De Ramón Ayala, bueno, Opus 4 en vivo con el chamamé. Vamos.
A mí me llaman el Moncho, corretito y encatel. No hay guayna que se resista si le canto un chamamé.
Y cuando arriba el baile, lo respeto y al patrón.
Con mi pañuelo bordado, pido cancha en la reunión.
Abrazo con mi compañera, a la pista suelo llegar. Ya que a mí me gusta más, no me voy a guapayar. A ver ese amigo musiquero, ya te llevo a ver que al acharar.
Y con mi trabuco al cinto, yo he de ser respetar.
No olviden que soy el Moncho, y la vamos a arreglar. Del brazo con mi compañera, a la pista suelo llegar. Ya que a mí
al 4999-0987 y al
11-31-09-58-96.
Aquí estamos con nuestro equipete y tenemos en el sonido, ¿a quién tenemos hoy?
Está Gloria Sarmiento.
Gloria, sí, muchas gracias. Estamos completísimos acá, todo un equipo. Bueno, ¿quieren sentarse?
Un ratito.
Un ratito y vamos a seguir cantando, porque ya que están con ganas de cantar. Es que este domingo así es como... No sé, día de lluvia, como sí, que no que llueve mucho, pero...
Para tomarse un café cortado.
Sí, quedarse en la casa, escuchando.
El capuchín. Alguien que le robó el capuchín.
Oh, es un día para tomar un buen café.
Qué lástima.
Estaba tan rico. Yo digo, tiene gusto a chocolate, pero aparte...
Qué lástima.
Te juro, bueno, ahora después le invito a otro, me siento culpable.
Bueno, que sea chocolate.
¿Cómo, cuánto tiempo se preparan para...? Porque esto es una, es muy difícil, porque no es, es hacer sonidos musicales, es una orquesta con las voces.
Claro.
¿Cómo es? Es muy,
esto
muy
es,
difícil.
Mira, esto es como un asado, ¿no es cierto? El asado no comienza en el momento que vos ponés la carne en la parrilla, comienza primero cuando la elegís,
claro,
¿sí?, en la carne. Y acá esto comienza cuando elegimos el tema,
el repertorio.
¿Cuál va a ser el tema que vamos a incorporar en el repertorio? Y eso tiene que ver con el gusto de los cuatro, esto es por unanimidad. Si hay una canción, un tema, un ritmo que alguno de los cuatro dice, no, a mí no me interesa o no me gusta, directamente se desecha, se desecha. Normalmente hay, digamos, ya una simpatía musical entre los cuatro. Entonces, normalmente, claro, cuando alguien propone un tema, sabe que sus compañeros le van a decir, sí, vamos a hacerlo. Después viene la preparación, ¿no es cierto?
El arreglo,
es decir, ponerle sal, prepararlo, adobarlo, etcétera, que es el arreglo.
Sí. ¿Y qué canta cada uno? ¿Cómo
exacto,
se decide?
¿Cómo se distribuyen las voces? Hay una cuestión técnica... donde evidentemente hay que tener conocimientos.
Sí, claro.
Chango Farías Gómez, cuando empezó a arreglar, arreglaba intuitivamente.
Sí.
Él después, años después, estudió música, pero tenía, digamos, un oído musical y un oído armónico,
claro,
tan bueno que realmente uno escucha los primeros arreglos de los Huancahua y no suenan mal, no suenan raros. Por ahí técnicamente alguien como Hernando Iraola o Andrés Bugallo, que son arregladores musicales, dirían, bueno, tal vez esta nota hubiera ido mejor que esta otra. Pero no al punto de que suene mal. Bueno, se hace el arreglo. Y después viene la tarea penosa, porque es penoso realmente, de aprender el arreglo, de aprenderlo de memoria, sí, además. Porque nosotros tenemos que aprender letra y música.
Claro, porque la
además,
música es cantada.
Claro, exacto. Y además encontrar el afiatamiento en las voces, es decir, los niveles que cada uno de los cuatro tiene que poner cuando canta. Porque este es un grupo que técnicamente tiene la particularidad, a diferencia de otros grupos, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Supay,
sí,
hay gente que lo debe recordar a Supay.
Pero sí.
Supay cantaba con cuatro voces, pero paralelas. Era muy raro que una de las voces cantara un solo. Generalmente era toda la exposición de la melodía se hacía con las cuatro voces en armonía.
Sí, tenés razón.
En el caso nuestro es distinto. El arreglador trabaja, que hace Hernando básicamente.
Claro.
Exactamente. Con una voz que es la solista y las otras tres que hacen el acompañamiento. Es una tarea muy complicada, muy compleja.
¿Y cómo se juntan ustedes? ¿Se reúnen seguido o una vez que ya tienen, como por ejemplo este repertorio de este disco o el repertorio para un concierto, ya después no necesitan ensayar o juntarse? ¿Cómo?
Claro, y digamos el repertorio que ya está, que es como se dice, que está en carpeta, que está aprendido, no se ensaya porque el ensayo es el concierto.
Claro.
Después de un concierto uno le dice a un compañero, che, mirá, fíjate tal cosa o tal nota o lo que sea. Hernando, que es, digamos, el que hace los arreglos, dice, no, fíjate que yo...
El oreja.
Hay tal nota y no es y no es esa, sino que es otra, ¿no?
Claro.
O Andrés también, porque hay arreglos que son de él,
claro,
los últimos arreglos, ¿no?
Porque debe ser, yo pienso eso, que debe ser difícil en algo donde son las cuatro voces que están haciendo las armonías. De pronto pasa que a alguno se le va alguna cosa y después de un concierto dicen, che, pasó esto.
Es cosa de todos los días, como
pasa,
todo, claro, lógico.
Viste que con el
entusiasmo,
con a veces con la misma energía del público estar cantando, a uno en los conciertos en vivo le pasan otras cosas,
sí,
¿no?
Claro,
pasa,
obvio.
Pero así, ese es el camino del afiatamiento.
Sí.
Pero no son errores que son garrafales.
Y en un grupo así, ¿se puede interpretar o se tiene que estar más atento a que, porque están cantando entre cuatro, ¿no?
Se puede interpretar,
no, sí, pero
se debe interpretar.
Se debe interpretar,
sí,
pero sin irse de la melodía, porque a veces un solista cuando nosotros
claro,
interpretamos la... por ahí fraseamos,
claro.
Quise decir, fraseamos de un modo que...
Está en la comprensión de qué función estás cumpliendo en cada momento.
Claro.
Cuando estás cumpliendo la función de el que lleva la melodía o el que lleva el tema principal, hay la libertad para la interpretación absoluta. Y después cuando vos sabés que la función que estás cumpliendo es una función dentro de la armonía para acompañar no, o dentro sí, del contrapunto claro. O lo que sea, tenés que sí o sí subordinarte al que lleva la melodía o al que está haciendo la voz
sí,
principal.
Igual, cuando uno canta, a mí me pasa que cuando canto con otro nunca voy a hacer lo que hago cuando estoy sola, porque
claro.
Justamente estoy mirando
buscamos el mismo fraseo.
A ver, ¿qué
pero hay que ver
con siempre. Él, sí. A ver un concierto y fui y le puse el micrófono. Claro, como él tiene esa voz maravillosa que puede cantar con una mujer, porque es difícil un hombre
claro.
Y una mujer por la tesitura.
Todo,
pero él tiene esa voz que canta cualquier cosa.
Sí, me acuerdo, fue...
Qué lindo.
Pero mira,
sí,
en la usina del arte. Que justamente es parte de la resolución del arreglo para que cuando cantemos todos juntos, que no haya un solista al cual haya que acompañar, se pueda frasear coherentemente destacando el estilo que se está cantando. Porque esa es parte de la tarea del arreglador, para que suene justamente un fraseo lógico y que no sea un fraseo cuadrado que le quite... La maravilla que es
la esencia. La
¿cómo?
Que le quite la esencia.
Totalmente, totalmente. O sea, que es tarea de cómo está escrito la regla.
La escritura, perdón, quería agregar una cosita más, María José. La escritura de la música es matemática, se rige
claro,
por reglas
sí.
Matemáticas, ¿no es cierto? Juan Carlos Huachi, que es el arreglador original de Opus 4, él arrancó, digamos, con el primer sonido de Opus 4, allá por el año 68, a veces nos trae un arreglo, ¿no? Que está escrito, digamos, en música, que se puede solfear, y él nos dice, bueno, ustedes ahora en la interpretación varíen como les parezca.
Ah.
Y a veces, hasta inclusive nos ha dejado los finales como nosotros queramos. El final lo hacen ustedes como quieran.
Claro, porque...
Sí, sí, el último que nos hizo con piano, también me dijo, el piano, toca lo que quieras.
Hay un permiso, ¿no? En los finales de hacer otra cosa, digo...
Sí, muchas veces, sí, claro.
Hay
claro.
Como un permiso.
No exacto, sé. Exacto. Y vos fíjate que la balada para un loco, que está en este disco, del momento que la grabamos, ahora, que han pasado 8 meses más o menos, la interpretación ha variado muchísimo en el fraseo, ¿entendés? En el fraseo ha variado mucho. Ya no se frasea como se hizo cuando se grabó.
Ah, sí.
Porque el conjunto ha ido encontrando...
A veces pasa con las canciones, sobre todo con los tangos o las canciones folclóricas, que la melodía original se deforma tanto por tanta gente que la fue cantando diferente,
sí.
Que después tenés que ir a la partitura porque por ahí no sabés cómo
claro,
era esto, ¿viste? Puedes decir, es como la canta tal porque hay cambios, hay
sí,
cantantes,
sí, sí.
No, sobre todo en el tango que yo conozco más.
Hay un ejemplo.
Cambia completamente, voy a decir, ¿cuál es la melodía?
Bueno, pero en todo caso supongamos que en el tango, digamos, hay una licencia, pero
sí.
Lo que es terrible es el himno nacional argentino.
Bueno, sí, es
porque
sí.
Han habido tantas versiones, digamos, que van, digamos, por la cornisa de la línea melódica, que los chicos ya no saben cuál es la melodía del himno, ¿no?
Claro, y aparte que el himno es difícil, parece...
Sí.
Parece
pero,
fácil, pero
es difícil,
¿cómo lo deforma? Y aparte cambian las octavas cuando yo lo escucho cantar. No puedo, ¿viste? Cambian las octavas, como van arriba y después
claro.
Cuando llegan van a otra y van, entonces es una cosa espantosa. Cuando es tan lindo, porque es re lindo.
Es hermoso.
Yo la otra vez pensaba, qué ganas de aprenderlo bien el himno y poder cantarlo, hacer alguna grabación linda del himno. Nunca lo canté, pero me parece que aprenderlo bien como está escrito, que no es el que la gente lo canta con el corazón, de todos
claro.
Modos, pero es una cosa fea que a veces, uy, cuando tiene que subir baja. Soy criticona.
Te cuento que nosotros hace unos 20 años aproximadamente, en un disco que se llamó Opus 4 canta con los coros argentinos, que fue el primero de una serie de tres, grabamos de primer tema del disco el himno sí. Nacional argentino con 7 coros de diferentes lugares del país y el piano de Antonio Derraco.
Okay,
durante mucho tiempo estuvo de cortina en la Nacional Clásica y ahora me contaron que lo han vuelto a poner, a utilizar otra vez a las 12 de la noche, a las 0 hora, pasa a nuestra versión del himno, que nosotros la queremos mucho y que ha sido muy, muy respetuosa, ¿no es cierto? Muy respetuosa. El maestro Berraco, que ya ha fallecido hace unos cuantos años, se puso a estudiar sobre el himno, sobre las versiones originales,